En Radio Sintonía a continuación, Llámalo Cáncer, con Noelia Delgado, de la Asociación contra el Cáncer en Fuerteventura.
Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada.
Hola, buenos días y bienvenidos a este programa ya número 16 de Llámalo Cáncer, que como siempre transmitimos todos los segundos jueves de cada mes a las 2:15 y en el cual pues lo que queremos es intentar llegar a más personas, que más personas nos conozcan, conozcan nuestros servicios, nuestras acciones. Hoy tenemos en el estudio a Yurena García Martín, que seguro la conoce ya todo el mundo porque es muy nombrada, más que nada porque es nuestra trabajadora social, que es un departamento clave y pilar dentro de la asociación. Bienvenida, Yurena.
Gracias,
buenos siempre días. Siempre dedicamos un programa entero a este departamento y a varias cosas paralelas que se realizan porque la verdad es que lo necesita uno y a lo mejor hasta uno de una hora. Porque yo siempre doy, me gusta dar como pinceladas en todos los programas, pero dejo la información, pero siempre es necesario, pues, en un programa, pues, recalcarla bien, explicarla con más tranquilidad. Y para eso te tenemos hoy aquí. Más que nada, Yure, porque veo como que ahora hay, veo como mucho movimiento, más del normal, que normalmente es bastante movimiento, pero sobre todo con una serie de charlas que veo que está, pues, trasladando, pues, no sé, muy
organizando, coordinando conjuntamente. Son las sesiones formativas para los equipos de atención primaria, que junto con Sisto, el trabajador social del Centro de Salud Puerto 2, y bueno, todas las compañeras trabajadoras sociales de todos los centros de salud de la isla, pues hemos ido organizando, cuadrando también con sus agendas para poder acercar a cada centro de salud de la isla pues la información de primera mano de qué es lo que está haciendo la asociación. A lo mejor un poco refrescando para aquellas personas que ya hace tiempo pues hemos ido, pero hace bastante tiempo que no vamos a los centros de salud. Y para los nuevos, para que nos conozcan y para actualizar la información, porque no es lo mismo lo que hacíamos a lo mejor hace 3 años, ahora tenemos una cartera de servicios mucho más amplia y lo que nosotros necesitamos es que desde los centros de salud se conozcan muy, muy bien qué es lo que hacemos para que sepan a quién derivar y de qué forma derivar y que ningún paciente oncológico familiar, pues bueno, pues se acude a una consulta de atención primaria o enfermería, pues sepan orientarlo y decir, bueno, tienes esta problemática, en esta asociación te pueden ayudar y cómo saber derivarnos a los pacientes.
Porque son charlas, perdón que te interrumpa, sí, derivadas, o sea, son charlas para profesionales, sí, porque normalmente decimos charlas y la gente piensa que
no es abierto al público. Esas en concreto no, son unas sesiones formativas para personal sanitario de atención primaria.
Vale.
Entonces vamos, por ejemplo, ya empezamos el 11 de marzo, fuimos al centro de salud de Gran Tarajal. Entonces todos los profesionales, se hace incluso en un horario en lo que ellos tienen cambio de turno para no entorpecer su dinámica de trabajo, a los médicos y a los enfermeros, e incluso el personal administrativo de los centros de salud, porque si una persona acude a un mostrador y en un momento dado pregunta, plantea una problemática, que sepa cómo poder hacer llegar a las personas a nosotros, que siempre, y lo recalcamos mucho, es a través de trabajo social de atención primaria.
Pero es verdad que es muy importante lo que comentas tú, que se dirija pues a todos, porque no solamente a lo mejor al departamento social, sino a enfermeros.
No, los trabajadores sociales son los primeros que conocen nuestros servicios de primera mano, porque nosotros tenemos una relación bastante estrecha, utilizamos no solo correos, sino teléfonos para dudas, para derivaciones, y lo tienen más que mascado. Todos saben, en un momento dado, que preguntar concretamente, ellos me llaman y se les informa si algo no saben, pero ellos ya saben los servicios que tenemos. Es para que llegue pues a los médicos, a los enfermeros y a todo el personal en general de los centros de salud, para que nos pueda llegar las personas y nadie se nos quede por el camino. Entonces vamos a estar, simplemente decirlo, no porque sea algo, como decías, destinado a la población en general, porque es para profesionales sanitarios de esos centros de salud, pero bueno, puede ser que puntualmente un profesional sanitario pues esté de vacaciones, esté de día asunto propio y le interese, y a lo mejor eso se va a difundir internamente, me consta, y todos los compañeros y compañeras de atención primaria y de trabajo social lo están haciendo, pero a lo mejor se puede enterarse hoy. Pues bueno, me gustaría dar un poco las fechas por si alguien está de vacaciones, no se ha enterado, un enfermero, un médico.
Ah, pues sí, porque llevas una hecha.
Ya fui a Gran Tarajal el 11 de marzo. Ahora la siguiente la tenemos la próxima semana, es el 15 de abril, luego el 22 de abril, luego el 28 de abril, el abril lo tengo completo.
Pero la zona es la siguiente.
Lo digo, sí, vale. Pues entonces, el 15 de abril estamos en el Centro de Salud Puerto 1, el 22 de abril estamos en Morrojable, que luego no nos digan que Morrojable lo olvidamos, que para nosotros es súper importante, claro. Y con Fabiola, la verdad que muy bien, y tenemos que ir a Morrojable también, porque los ciudadanos del sur también tienen todo el derecho de informarse de nuestro servicio. El 28 de abril es en el Centro de Salud Antigua, con Ángeles, el 12 de mayo es en Corralejo, con Elena, y el 27 de mayo en el Centro de Salud Puerto 2, el que está más cerquita a la sede de la asociación, va a ser el último. Ese es el recorrido que voy a hacer, o sea que en mayo terminamos estas sesiones formativas con la atención primaria.
Y una curiosidad que se me plantea, porque claro, no es lo mismo los servicios hace un par de años que los servicios ahora, porque yo lo veo de primera mano, que cada vez hay más, que los profesionales, ya no los de trabajo social, que ya tú tienes contacto con ellos, sino el resto, ¿se sorprenden o te dicen, ay, pues no sabía yo que eso se podía hacer, no sé, me lo invento?
¿Te refieres a los sanitarios, al sí, personal sanitario? Sí. Pues mira, hay profesionales sanitarios que nos conocían, pero no sabían el alcance o todos los servicios que nosotros ofrecemos. Hay otros que no nos conocían ni siquiera, mira que llevamos años nosotros en Fuerteventura trabajando con la asociación. Y luego la gente que nos conoce de primera mano, pero aún así se acercan a las sesiones. Es más, los trabajadores sociales no tendrían ni que estar realmente. Ellos están ahí, al lado mío, acompañándome, oyendo lo mismo que hemos hablado un montón de veces. Y yo siempre tengo un buen feedback. O sea, la gente, los profesionales sanitarios siempre tienen buenas palabras para nosotros. Se sorprenden desde hasta dónde. El tema de ayudas económicas, por ejemplo, o los servicios de ayuda a domicilio, que eso es un servicio relativamente joven en la asociación, se sorprende que lo tengamos, porque realmente antes, pues no, antes me refiero a lo mejor hace 5 años, no los teníamos, ellos no lo sabían, y ahora al saberlo, pues tienen muchísima más información para poder ayudar a sus pacientes.
¿Y nos podrías hacer como un pequeño resumen, un poco para refrescar
los servicios?
Los servicios.
Vale, en general, ¿no? Los servicios,
sí,
en general.
Bueno. Haciendo hincapié un poco en los que son más novedosos.
Vale. Bueno, pues psicología, servicio más veterano.
Otro pilar.
Sí, es más veterano en la asociación. El apoyo psicológico sabemos que es fundamental, claro, para aquellos pacientes que quieren y familiares, porque no nos olvidemos que la asociación no solo se centra en el paciente, sino se centra en su familia, su entorno, amistades o lo que sea. Está el apoyo psicológico mientras está pasando el proceso, y luego pues en la parte menos agradable, que es la del duelo. También hay, desgraciadamente, personas que fallecen y se queda su familia. Entonces, el servicio también está para acompañar en ese duelo a los familiares.
Que es algo que yo creo que no sabe mucho las personas. Bueno, incluso mi impresión es que se piensa que ese servicio es solo para el paciente. Y mira que lo digo en todos los programas, que no. Es para el paciente y familiar. Pero a lo mejor este punto de ya el duelo, la parte del duelo, también hay que recalcarlo bien, porque yo creo que esa información no está llegando a lo mejor muy bien, es lo que creo yo.
No lo sé, la verdad, pero sí es verdad que hay, cuando nosotros tenemos las entrevistas con los pacientes, a veces la familia dice, no, para él, ¿no? Pero es que para la familia también existe este servicio. Y sí, a lo mejor es como que les da un poco más de apuro utilizarlo, porque focalizan toda la atención en el paciente. pero sí tenemos, o sea, la compañera sí tiene bastantes familias en duelo y ha acompañado en todos estos años a muchas personas. Lo que pasa, una parte importante que nosotros tenemos es la confidencialidad. Y como Noelia pertenece al Departamento de Prevención,
yo no sé nada, nada.
Pues no se le puede contar mucho. Pero vale. sí asisten familias en asesoramiento en duelo y sobre todo hijos. Hijos. Bueno, pues que también es muy importante ese acompañamiento en menores porque han perdido a su madre, a su padre y el otro progenitor, pues necesita ese apoyo para seguir adelante. Bueno, eso en cuanto al servicio de psicología, que también tengo que decir que ahora mismo la COMPI está haciendo un taller específico para cortos supervivientes. Ya otro día, si quieres que ella venga y lo explique un poquito mejor, estaría bien para que gente se informara, que justo empezó ayer. Son unas 7 sesiones y va a tocar muchos aspectos de la parte psicológica y, bueno, de la vida diaria. Luego tenemos fisioterapia. El departamento está enfocado a atender a pacientes que tengan patologías derivadas del propio proceso de enfermedad o de los tratamientos, llámese una cirugía o llámese que un efecto secundario, una hinchazón de piernas. Por poner un ejemplo, esto, pues la COMPI tendría que explicarse mucho más, pero...
También la vamos a traer.
Derivada, o sea, patologías derivadas del proceso o tratamientos. No porque yo tengo un cáncer de mama y me parto un pie.
Eso es muy frecuente.
Sí. Bueno, pues lamentablemente para eso no es, porque que me parta un pie no es consecuencia al cáncer, a menos que yo tenga una metástasis ósea
claro,
en la pierna.
Claro, ya eso se valora, ya lo valora.
Efectivamente. Bueno, luego en la misma compañera que realiza fisioterapia está realizando el ejercicio físico. Tengo que especificar que tanto para fisioterapia como para ejercicio físico nosotros no nos mandamos solos. Siempre le solicitamos a los pacientes que traigan como una... No es una autorización.
Es sino un apto.
Es un como... No, que no existe contraindicación para ser atendido en esos dos servicios. ¿Por qué? Porque siempre no se puede tocar. Y nosotros realmente médicos no somos. Entonces... el oncólogo, médico de paliativo o la persona, el especialista, perdón, que esté llevando a esa persona que le hace un documentito donde pone que no existe contraindicación. Es más, el servicio de oncología, súper bien siempre con nosotros, agradecidísimos con ellos y radioterapia también, han incluso elaborado un documento específico para rellenarlo y que los pacientes nos entreguen ese documento, o sea, se lo facilitan, no le ponen ninguna pega. Entonces el ejercicio físico es un poco para capacitación, tanto en antes de un tratamiento, mientras está en tratamiento, y bueno, y después un poco para recuperar también todo eso que se ha perdido durante el proceso. Nutrición, súper importante, y va muy ligado también, mayoritariamente las personas que están con María, que es la compañera fisioterapeuta y la que está realizando el ejercicio físico, las personas que vienen con María y las personas que vienen a Nutri, pues suelen ir de la mano, aquellas que quieran, claro, porque la parte de efectos secundarios digestivos, aumento de peso, pérdida de peso, en consecuencia al propio tratamiento o después con tratamientos hormonales y demás, pues la nutrición es muy importante. O el tema de, bueno, efectos secundarios como estreñimiento, diarrea, que también se puede dar un poco, pues, ¿por qué pasarlo mal si a través de la alimentación se puede asesorar a los pacientes y a los familiares? Porque a veces en tipos de familiares con cierta dependencia que tienen otra persona que hacerle la comida,
claro,
también se le puede asesorar, también no, se le asesora a la familia o la persona que se esté ocupando de ese aspecto. Luego, todos los servicios que he nombrado, voy a dejar el de social para el final.
Sí, yo creo que sí, porque podemos explicarlo con tranquilidad, vale, con tiempo.
Todos los servicios que he nombrado tienen formato presencial, por supuesto, y luego tenemos videoconsultas y telefónicos. Pero luego hay dos, tres servicios específicos que no están de forma presencial en Fuerteventura, pero se puede acceder a ellos de igual forma que cualquier paciente de cualquier parte de España, que es el de logopedia, aquellos pacientes que tienen problemas en la deglución, no solo lo relacionamos con el habla, que también puede ser cáncer de lengua y demás, bueno, sino también problemas para tragar y demás. Tenemos un servicio de logopedia que es por videoconsulta, que se ve al paciente y se ve al logopeda. Luego también está el asesoramiento jurídico laboral, que se tratan temas específicos, como puede ser un despido, una resolución que le ha llegado a una persona de la Seguridad Social. Hacemos asesoramiento, no llevamos trámites legales. Es un simple asesoramiento para que esa persona sepa si lo que está recibiendo es adecuado y si no es adecuado, cómo poder proceder. Y luego ya tiene que utilizar, pues si va por la vía judicial, pues tiene que contratar a su abogado. Nosotros no hacemos todo ese proceso, ¿vale? Y luego, por supuesto, el asesoramiento médico para dudas puntuales que puedan tener en los pacientes. No somos una segunda opinión. Eso es, porque hay muchas personas que tienen un diagnóstico y dicen, ¿y me puedes derivar al asesoramiento médico para tener una segunda opinión? No. Con las pruebas que tú tienes y el informe que tú tienes, si tienes alguna duda, no entiendes algo, un momento dado, no tienes con el oncólogo hasta dentro de 2 semanas, 3 semanas, pues los médicos oncólogos que nosotros en la asociación tenemos te pueden ayudar a resolver esas dudas o posibles efectos secundarios que en un momento dado y no puedas tú hablar con tu oncólogo. Para eso está también el asesoramiento médico. Y bueno, no quiero pasar a social sin nombrar, por supuestísimo, a nuestro voluntariado, que aunque no sea un servicio como tal, hace un servicio maravilloso en el hospital. Están de lunes a viernes en la zona de oncología, hospital de día y radioterapia, ofreciendo un mimito a los pacientes, sí, y los familiares que van por hospital de día, y un cafecito, un zumito y demás. Y bueno, también es nuestra vida.
Y te lo agradece.
Sí, la gente es súper contenta, súper agradecida. Yo creo que no le puedes dar la importancia si no eres la persona que está recibiendo esa atención en ese momento en el que estás esperando una consulta para recibir unas pruebas o para darte un tratamiento, mientras estás en tratamiento. Y la gente habla maravillas del voluntariado. Y es una vía también de conexión. Si alguien no nos conoce, pues ahí se encuentra el voluntariado y dice, oye, ¿y esta gente quiénes son?
Voluntariado que está previamente formado, sí, que tampoco me canso de decirlo.
Sí, claro, sí, sí.
Porque no es cualquiera que venga y se ponga ahí a...
No, nosotros hasta para ser voluntarios, la verdad que somos bastante cuadriculados, porque todo el mundo no es capaz de estar en una sala de quimioterapia viendo cosas buenas, cosas malas, porque primero le puede afectar a ellos y segundo... al paciente que estás atendiendo. Entonces, esa dentro del voluntariado es el área que más restringida está para poder desarrollarlo. Se pueden tener muchas ganas, pero hay otras cosas que también se tienen que valorar.
Claro.
Y, bueno, social, ¿no?
Espérate, antes de pasar a social, me quedó la duda de, dime, por ejemplo, esos servicios que no están de manera presencial aquí, ¿cómo podría acceder la gente? Por ejemplo, yo necesito un logopeda, uh-huh, y vivo en Puerto del Rosario, ¿qué hago?
Pues acercarte a la Asociación Española contra el Cáncer o Beatriz, que es la psicóloga, o en este caso yo, que soy la trabajadora social, la persona nos hace la demanda y nosotros lo derivamos a logopedia. Logopedia, con los datos que nosotros le recogemos, se pone en contacto con esa persona y comienzan las sesiones.
Claro, porque la gente normalmente la vía de entrada es trabajo social y psicología, que se les hace pues la valoración, pero a lo mejor habrá gente que dice, yo es que lo que necesito es asesoramiento jurídico solamente, por ejemplo, y tiene ya lo otro cubierto, y como es algo tan específico, mira, y aquí no existe, a lo mejor.
Nosotras normalmente lo que hacemos cuando una persona o llama a InfoCáncer, que tenemos un número gratuito que es 24 horas, el 900-100-036, bien llame a InfoCáncer, bien deriven de un centro de salud, de servicios sociales, o vengan a la puerta de la sede, hay dos compañeros, o sea, Beatriz o yo, hacemos una valoración integral. Tú puedes venir demandando logopedia, pero nosotros hacemos una entrevista porque, vale, podemos detectar otras necesidades que a lo mejor tú puedes tener. Y no es que no le prestes atención, sino no saber que nosotros a lo mejor las podemos cubrir, porque tú puedes necesitar logopedia. ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo pagar un logopeda, pero es que claro, con esta situación que yo tengo, estoy pasando dificultades económicas. Pues en esa valoración que nosotros hacemos, podemos detectar que necesitas una ayuda económica, que necesitas logopedia, que puedes necesitar apoyo emocional, que podemos necesitar detectar otras necesidades. Entonces, lo primero que se hace es la valoración integral para ver no solo la demanda que tú traes, sino rascar un poquito más y ver si necesitas otras cosas que nosotros podemos ayudarte. Y una vez se hace esa valoración, se deriva a todos los servicios que necesites, sea de la asociación o sea externo, porque nosotros, la verdad, tanto con administración pública como tercer sector, tenemos bastante
comunicación. Si yo tengo que derivar a una persona a Cruz Roja porque a lo mejor no cumple criterios para ser beneficiario nuestro en algún aspecto, pues yo lo derivo a donde, ahí sí lo puedo, desde mi, claro, desde la información que yo tengo, podrían ayudarlo. No le digo hasta luego, vete para tu casa, no te podemos ayudar. Si yo conozco el recurso, y si no, pues se investiga, se sí, rasca un poquito, sobre todo con los temas de extranjería. Nosotros no somos expertos, pero sabemos quién lo son. Entonces nosotros derivamos a ese servicio para que puedan ser debidamente asesorados.
Pues genial, queda yo creo que bastante aclarado, y ahora nos metemos de lleno pues en el departamento de social.
Bueno, yo no sé...
No, bien, tranquila. ¿Me está diciendo que vamos bien en tiempo? Sí.
Vale. Bueno, el departamento de social es un poco, pues bueno, todas aquellas áreas que no afectan directamente a la enfermedad, pero afectan a tu vida, ya sea porque estás solo, porque el impacto, o sea, la enfermedad ha impactado económicamente en tu, pues en tu situación. Porque una persona que tiene una incapacidad temporal, depende de los convenios y demás, puede a lo mejor reducir su nómina a 300 euros, 200 euros, y a lo mejor esos 300 euros o 200 euros suponen que no llegan a fin de mes. Porque si yo cobro 1.200 y mis gastos son 1.100, llego genial, pero si yo reduzco a 900 y mis gastos son los mismos o más, si me tengo que desplazar, si tengo que coger más el coche, más en combustible y demás, pues no llegamos. Entonces, todas las áreas que afectan, empiezo por ayudas económicas, para alquiler, para hipotecas, para medicación, para combustible, para material ortoprotésico que en un momento dado pueda necesitar una persona. Por ejemplo, una mujer que tiene un linfedema y necesita una manga. ¿Es verdad que hay mangas subvencionadas y que se pueden tramitar directamente con dirección de área para que sean abonadas? Pero ¿quién no dispone de ese dinero previamente para comprárselo? Si lo requiere.
Claro, porque no es material barato. No. O sea, todo el material que se requiere en este caso son bastante caros.
Entonces, para todos los gastos que la persona sí o sí tenga que cubrir, suministros básicos, luz, agua, que a lo mejor lleva unos meses cobrando menos y se le queda algún recibo atrás porque la gestión económica no le permite afrontarlo. Tenemos las ayudas económicas. Tarjetas de alimentación, por supuesto, que he nombrado a todo el tema de material en cuanto a alquiler y demás, pero que la persona pueda alimentarse de forma adecuada es muy importante, y cuando tus ingresos no te permiten comprarte aquellas cosas que necesitan, pues nosotras entregamos incluso unas tarjetas de regalo, siempre, por supuestísimo, con una valoración previa. Esto no es, hola, soy paciente oncológico, quiero una ayuda. No, nosotros los recursos que tenemos, la verdad tenemos la suerte de que son bastante amplios, pero somos responsables en el uso. Entonces hay que justificar que esa persona o familia tiene la necesidad de recibir una ayuda económica. Se hace una valoración, se le pide documentación, y si se concede, no se concede de forma subjetiva. Yo, Yuren, aquí en Fuerteventura, nosotros tenemos un comité formado por todas las trabajadoras sociales de la provincia, y nos sentamos todos los viernes, exponemos los casos y decidimos cómo podemos ayudarlo, hasta cuándo podemos ayudarlo y con cuánto presupuesto podemos ayudarlo. Y bueno, lo máximo de este tipo de ayuda es un año, lo que más o menos uno prevé que puede durar el tratamiento, porque un requisito básico es estar en tratamiento activo, considerando que el tratamiento activo es desde que terminas radio, quimio o haces una cirugía, inmuno, hasta un año. Entonces, tú pudiste terminar ayer la radioterapia, pero para nosotras hasta dentro de un año se va a considerar que estás en tratamiento activo. Eso en cuanto a las ayudas económicas. Luego disponemos de un servicio de ayuda a domicilio. Tenemos una empresa externa que nosotros contratamos, tenemos un contrato con ellos, y lo mismo, haciendo una valoración, igual la económica no es tan estricta como la de las ayudas, pero si se tiene en cuenta, si esa persona tiene 30.000 euros en el banco, pues no le vamos a cubrir el servicio de ayuda a domicilio, pero nosotros ni el ayuntamiento, porque no olvidemos que el SAT es un servicio de competencia municipal. ¿Qué pasa? Que ciertos, no todos, algunos ayuntamientos, pues disponen de listas de espera, la empresa a lo mejor que tienen, pues tienen dificultades, auxiliares de baja y demás, y lo que nosotros pretendemos es responder de forma más inmediata, por supuesto con un número de horas máximo y siempre acudiendo al ayuntamiento para que se solicite y cuando le corresponda, aunque tenga lista de espera, lo incorporen dentro de su servicio. O sea, un requisito para obtener el SAT es solicitarlo en el ayuntamiento. ¿El ayuntamiento resuelve en 2 meses? Pues bueno, en 2 meses. En ese tiempo estamos nosotros cubriendo el servicio y costeándolo la asociación. Y no es un servicio barato, es un servicio carito. Bueno, carito. Se paga, no se paga 5 euros la hora, pero, ni 10, ni 15. Sí. Entonces, pues bueno, es un servicio que tiene también amplio presupuesto. Luego, todo el tema de información, tramitación, ya sea, desafortunadamente también, la parte fea, orfandad, viudedad, asesoramos. Dentro del proceso de incapacidad temporal, si las personas tienen dudas, también asesoramos con ese tema. Luego tenemos también un alojamiento en Gran Canaria. Digo Gran Canaria porque es la isla como más cercana, pero hay en Tenerife, hay en Madrid y hay en muchísimas más zonas de España, de la asociación, porque no olvidemos que nosotros no estamos solo en Fuerteventura, sino que estamos a nivel nacional en 52 provincias.
O sea que si alguien de aquí tiene que, por lo que sea, recibir tratamiento en Madrid o Barcelona,
se valora, también tenemos... Sí, se valora y tienen la posibilidad de poder quedarse en los pisos de la asociación, sí. También todo lleva a una valoración porque los recursos son limitados, pero es verdad que, por ejemplo, el tema económico para los pisos no es excluyente, pero sí se establece un orden de prioridad en el caso de que varias personas vayan a pedir alojamiento en el mismo sitio y no haya disponibilidad en ese momento para todas esas personas. Entonces, no es lo mismo quien tiene una valoración de que cobró 2.000 a que cobró 500. Evidentemente, vale. La que cobra 500 va a tener prioridad a la que cobra 2.000.
¿Y hay una fecha máxima de estancia en esos...?
Mientras dure el tratamiento, hombre, a vivir a un piso no se puede ir, a un piso de la asociación o un alojamiento, porque en algunas zonas son residencias, en algunas son pisos y en algunas costeamos hoteles, o sea, alojamientos complementarios a la asociación. Entonces, de forma inicial no, mientras esté en tratamiento, pero claro, un tratamiento puede ser una vez al mes. Si es una vez al mes y tú te tienes que dar 3 días en ese destino, tienes que volver a casa y luego cuando vuelvas a ir te volvemos a alojar. Ahora, si tienes una vez al mes, no te vas a quedar un mes en el piso. Un poco la lógica también, ¿no? De si no tengo tratamiento, ¿yo qué hago en ese alojamiento de forma continua?
Y puede acceder, pues, el paciente en este caso y un familiar.
Y un acompañante, un único acompañante. Eso es importante también porque a veces también nos llegan demandas de... No, es que voy a ir con mi pareja, mis hijos y mi hermano va a ir los fines de semana. No disponemos de un alojamiento para cada familia, ojalá. Eso hay que mantenerlo también. Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, en Gran Canaria es el piso, que tiene 4 habitaciones, 2 baños, cocina para compartir, salón para compartir. Entonces cada habitación es para el paciente y su acompañante, un acompañante. No se permiten visitas. ¿Por qué? Porque en ese piso hay personas en situación, claro, de salud delicada y el vaivén de personas pues no es beneficioso para los pacientes. Entonces, bueno, pues esa es un poco la... No es para que vaya toda la familia a quedarse. Se pueden hacer cambios de acompañante, eso sí. Si una semana puede ir mi hermano, la semana que viene mi padre y la otra semana mi pareja, se hacen los cambios de acompañante, pero tienen que, no a diario el cambio, sino a lo mejor semanal, quincenal, como ellos puedan organizarlo para que esté acompañado. Bueno, me falta comentar también el préstamo de recursos ortoprotésicos. Pues afortunadamente tenemos un amplio inventario de material, como pueden ser sillas de ruedas, andadores, sillas de baño, camas articuladas, grúas, colchones antiescara. Y bueno, material que se les pueda ocurrir, que también tenemos cositas así no muy generales, un adaptador de inodoro o de ducha, que no es una silla de ducha, que es otro material. Bueno, todo eso lo prestamos también a pacientes en cualquier fase de la enfermedad realmente que lo requieran, porque tú puedes tener un momento de dependencia porque estás flojo por los tratamientos, estás más delicadito de salud y luego pues lo devuelves cuando dejas de usarlo. Pero mayoritariamente ocurre cuando los pacientes están al final de la vida.
Es que claro, cuando dices material ortoprotésico, se me viene a la cabeza como cama, es lo que se me viene a mí.
Las sillas de ruedas,
Y seguramente si hay algo como muy específico para alguien muy específico, seguramente se costea también.
Sí, claro, se valora o la compra para préstamo, o algo muy específico, se ha valorado y se le ha comprado en un momento dado al paciente, si nosotros no disponemos. Mayoritariamente disponemos de bastante material, no tenemos lista de espera, que es súper importante también. Momentáneamente, sobre todo las camas, que es a lo mejor lo que menos podemos tener, pero tenemos un mogollón de camas, todas prestadas y haciéndose uso. A lo mejor en una semana, pues da la casualidad que no tengo, pero lamentablemente entran y salen.
Ya, porque ese material se encuentra aquí en Fuerteventura, sí, o sea, sí, que si yo necesito una cama no la tengo que pedir a Las Palmas, por ejemplo.
No, está aquí en Fuerteventura, está en Puerto, y normalmente para el traslado del material se tiene que ocupar la familia, pero si no tiene familia el paciente o no tiene medios económicos para conseguirlo, porque normalmente la familia, un furgón de un amigo, un camioncillo, lo que sea, para la cama sobre todo, que es lo que más cuesta trasladar.
Claro, un traslado, nosotros, una cama no es fácil.
Si no tienen recursos económicos, nosotros le costeamos el desplazamiento del material también.
Pues, ¿algo más, señorita?
Ya nos perdí un poco, perdí un poco el hilo.
Habías hablado de todo lo de social. Uh-huh. Y
bueno, dentro del departamento también estamos ahora mismo, que no sé, bueno, ya aprovecho y lo digo.
Sí, aprovecha.
Sí, sí, estamos, bueno, ya yo vine justo aquí a la radio con Adidia.
Ah.
Y bueno, de ese día, de ese encuentro salió, que bueno, que para sus usuarios concretamente, para su... Pues su ciclo de charlas formativas que tienen ellos también, pues iban a venir un día a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y ibas a explicarles de primera mano los servicios. Y es justo el lunes, este lunes, 13 de abril, por la tarde a las 4:30, vienen las compañeras de Adivia pues con sus usuarios y personas que se han inscrito.
Que tenemos que decir que en nuestra sede tenemos una sala polivalente,
sí,
que está genial, porque dicen a la sede que van a... Tenemos una sala habilitada tanto como para el ejercicio físico como para reuniones. Y eso va a ser este lunes.
Ese es el lunes día 13. Hay un cartelito por ahí, sino que se pongan en contacto con Adivia, que a través de ellos son las inscripciones. Y va a ser en la calle Luis Vives número 6, que es nuestra sede. Organiza Adivia y se vienen a nuestra sede. Está guay, eso me gusta.
Sí, como que a mí también me pasa en prevención, como que les gusta venir a la sede,
¿no? Y a mí me
a recibir.
Y luego también el Consisto, lo vuelvo a nombrar, trabajador social del Centro de Salud Puerto 2, es también el responsable del registro de las manifestaciones anticipadas de voluntad aquí en Fuerteventura. Entonces, normalmente una vez al año siempre hacemos una sesión informativa también sobre este tema, el testamento vital, manifestaciones anticipadas de voluntad, que no tengo que tener un cáncer para hacerlo. Yo no tengo un cáncer y ya las tengo hechas.
Y yo también.
Es un documento notarial donde tú dejas reflejado pues todo aquello que quieres que se haga cuando tú no tengas voluntad de decisión y, bueno, quitarle ese peso a tu familia.
¿Y cuándo es?
Es el 27 de abril a las 4:30, también en nuestra sede.
¿Y para inscribirse?
Con nosotros, poniéndose en contacto con la asociación. Pueden llamar al 900-100-036, me pueden llamar aquí a mí, todos los que me conozcan tengan el teléfono, pero si no, 900-100-036, InfoCáncer los escribe y nos vemos ese día por la tarde. La inscripción es sobre todo porque no se nos desborde y porque si se apunta una persona no voy a ser asistir. Es para, claro, un poco para el tema de ver el aforo. Vale, y luego otra charla súper interesante que es la primera vez que lo vamos a hacer y que, vamos, estamos súper contentos de que la Administración Pública se haya puesto en contacto con nosotros. Aquí la delegación del gobierno, una compañera funcionaria se puso en contacto con nosotros, Beatriz Park, porque están haciendo unas charlas que antes solo hacían para administraciones públicas y ahora las hacen para el tercer sector. Y se llama La Administración Cerca de Ti, para que las personas sepan para qué se usan las sedes electrónicas de las administraciones, el uso del certificado digital. Incluso en esa charla, quien quiera se sale con un certificado digital y clave permanente, que es un trámite que a veces decimos que no sabemos ni dónde hacerlo, ni por dónde empezar, o me pienso que lo hago una vez y ya eso no me vale para más nada. Y a veces en el despacho le pregunto a la gente, ¿tienes clave permanente? O sea, ay, yo creo que una vez la hice. Entonces, hay mucha desinformación con eso, sí, y no se sabe ni para qué se usa, ni dónde se saca. Pues el 16 de junio vamos a realizar esa sesión a las 11 de la mañana. Yo, desde mi punto de vista y por lo que yo veo, creo que es muy importante, porque no sabemos movernos en...
¿Y a quién va dirigida?
Pues a nuestro beneficiario, sí, o a aquel paciente oncológico familiar que esté interesado y quiera apuntarse. Llaman a InfoCáncer 900-136. Todavía ese cartel no está todavía... Lo digo así como... ¿Cómo es esto?
Avanzadilla.
Como en primicia. No está el cartel todavía difundido, ¿vale? Pero ya vamos a empezar en breve. Pero sí me gustaría que fueran muchas personas, porque yo creo que... Y uno también a veces, porque es vago, dice, ay, yo no voy a ir a hacerme eso. Pues ese día se podrían salir de ahí.
Con es el momento.
Efectivamente. Es el momento. Que nada, que se pongan en contacto con nosotros y sin ningún problema. Creo que no se me queda nada más así a corto plazo.
Pues menos mal, porque ya no tenemos tiempo. Vale. Súper bien. Yo creo que ha quedado súper bien explicado. En unos cuantitos meses te volveremos a traer otra vez, porque seguramente tendremos más cosas, más talleres, a lo mejor más servicios.
Eventos.
Ay,
ya,
bueno,
eso lo tenemos.
El
también.
Evento de octubre.
Efectivamente.
Pero bueno, ya te traeremos otra vez.
Muy bien.
Pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado súper bien explicado. Y ya nos vemos el próximo mes. El segundo jueves a las 2:15. ¿Vale?
Venga, bueno, gracias, compi.
Hasta luego.
Cuando llegue la batalla. Radio Sintonía, tu radio.